Yoga Inspiration y esto es Vivir para Inspirar. Hoy vamos a hablar de relaciones sanas, o como me gusta llamarlas a mí, relaciones de crecimiento mutuo. Para mí ha sido toda una revelación el entender el valor de la amistad, entender el valor de entregar siempre amor, bondad, de estar al servicio de los otros, de saber escuchar a los demás y ver cómo mi vida se ha transformado en positivo a partir de cultivar las relaciones. En todas las facetas de mi vida, en mi familia, en el trabajo y en la amistad, procuro siempre entregar lo mejor de mí y no por un interés en específico como el dar porque voy a recibir, sino que cuando me entrego de forma, digamos, genuina, transparente y siempre con una bonita intención, la vida me ha sabido sorprender de forma ilimitada. Y para acompañar, digamos, esta introducción, voy a usar una frase que algún día la encontré y casi que en todos los encuentros de amigas, en los rituales para celebrar cumpleaños y en todos esos momentos bonitos donde compartimos con personas que tenemos en el corazón, la comparto. Y esta frase dice así: las amistades, pero lo podemos llevar a familia y a todas las relaciones. Pongamos, las relaciones bonitas dividen las cargas y multiplican las alegrías. Cuando siembras semillas de amor en las personas que te rodean, siempre vas a tener una mano amiga que te va a respaldar cuando tienes alguna dificultad, que te va a ayudar a transitar los momentos donde tú mismo ni te entiendes, ni te sabes escuchar, ni tienes alguna dirección. Pero a su vez van a celebrar momentos donde ambos crecen, van a cultivar, van a aprender entre ambas personas o entre las personas que tengas ese vínculo, porque está dicho que los seres humanos somos sociales por naturaleza. Y resulta que dentro de nuestro organismo, a partir del contacto y de las relaciones bonitas, se libera la oxitocina, que es la hormona del amor, la hormona de la calma, la hormona de la paz, que, digamos, nos segrega demasiado bienestar en nuestro interior. La psiquiatra Marian Rojas, la cual estará muy presente en este episodio porque dos de sus libros, Cómo hacer que nos pasen cosas buenas y Encuentra tu persona vitamina, son libros que me han aportado demasiado a mi crecimiento y son demasiado fáciles de entender, demasiado fáciles de recibir la información y tienen información valiosísima del ser humano como tal y del comportamiento humano. Entonces ella va a aparecer mucho y ella nos menciona que los abrazos son sanadores y que idealmente nosotros deberíamos dar 8 abrazos al día. Y hoy te pregunto, ¿a cuántas personas has abrazado hoy? Por lo menos yo abracé a mi mamá antes de salir de la casa. Pero en el día a día no somos conscientes de lo que un abrazo puede ofrecernos. Y los abrazos pasaron a ser simplemente un saludo o para despedirnos. Como, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Te acercas? Medio te acercas al rostro de la persona, le das un beso quizás y te alejas inmediatamente. Pero no solo deberíamos dar 8 abrazos, sino que los abrazos deberían ser de 8 segundos. 8 segundos es lo que se necesita para que se libere la oxitocina dentro de nuestro organismo. Te invito también a que el próximo abrazo que des, de verdad, sea un abrazo sentido, que uses tus dos manos para abrazar y rodear a la otra persona y que a su vez tú te sientas acogido por ella. En esta sensación del abrazo, transmitimos un mensaje demasiado profundo de no te juzgo, te comprendo, te amo, aquí estoy para ti. Muchas veces cuando una persona está triste, casi que ni tenemos que hablar y con un abrazo lo decimos todo. Con una mirada a los ojos, también lo decimos todo. Entonces, que a partir de hoy seas más consciente de ese compartirte con el otro para que sea sanador para ti y a su vez para las personas que están a tu lado. Quiero compartirte, digamos, desde la teoría, como te digo, en estos dos libros vas a encontrar un respaldo científico impresionante y a partir de lo que comparte Marian, casi que entendemos al ser humano en su esencia pura. Y voy a compartirte un experimento donde ella habla de cómo la felicidad se construye a partir de esas relaciones bonitas en todas nuestras facetas de la vida. Resulta que en el libro Cómo hacer que nos pasen cosas buenas, en el capítulo 2, ella dice que el antídoto del sufrimiento es el amor. Y en un experimento que se habla en la página 37, fue uno de los experimentos más grandes de felicidad que se han hecho, o es el experimento más grande de felicidad que se ha hecho. Estuvo a cargo del psiquiatra Robert Waldinger y digamos que se estudió a 724 hombres de Boston, digamos divididos entre dos grupos. Un grupo eran estudiantes de segundo año de Harvard y otro grupo eran hombres o jóvenes de esa época de barrios marginales de Boston. Ella hace esta aclaración porque se les evaluó dentro de su vida familiar, dentro de su trabajo, dentro de sus ingresos económicos y de la forma en la que se relacionaban con su entorno. Luego de los años, porque esto está vigente, no sé si a la actualidad, pero a cuando se escribió el libro, ella menciona que el experimento seguía siendo vigente y ya estaban evaluando o estudiando a los descendientes de estos hombres. Para no alargarme, en conclusión, a partir de estudios físicos, ¿cierto? Porque se les tomaron exámenes de sangre, escaneos del cerebro, se les preguntaban todo, digamos, en cuanto a su relación familiar. Entonces se concluyó que las buenas relaciones, tanto de familia como relaciones sociales, promueven la sanación del cuerpo y de la mente. Y adicional a eso, nos ofrecen felicidad a largo plazo. Se hicieron tres grandes conclusiones, las cuales te voy a mencionar para que te sea más fácil comprender esta información. La primera conclusión de este estudio fue: las conexiones sociales nos benefician y la soledad mata. Dice que los vínculos de familia y de amigos en comunidad nos hacen más felices, más sanos y nos permiten vivir, digamos, más tiempo. También en el 2017, ella menciona otro estudio donde se relacionó la soledad con enfermedades del Alzheimer y algunas otras demencias. ¿Por qué? Porque la soledad hace que de alguna manera nos vayamos apagando, que no ofrezcamos todo el potencial que tenemos y digamos que nos vayamos como metiendo dentro de una burbuja que no permite tampoco que la bonita energía y que todo lo bueno que tiene el entorno lo podamos absorber y recibir. El segundo ítem nos dice: la importancia no es el número de vínculos, sino la calidad de estos. Resulta que cuando tenemos vínculos que nos deterioran, que nos desgastan, que nos drenan, hace que nuestra salud a su vez se vea afectada. Incluso dice que las personas con relaciones más bonitas durante el estudio, en sus 50 años o en su mediana edad, eran más satisfechos y lograron alcanzar los 80 años de vida. También dice, en el tercer ítem, que las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, sino que también protegen la mente. ¿Qué quiere decir ella con esto? Que cuando tenemos relaciones sanas, incluso se genera, digamos, un apego sano a esa persona. Apego sano se refiere a que te sientes protegido, te sientes a salvo, sabes que puedes contar con esa persona, a su vez tú también entregas lo mejor de ti. Eso va a proteger tu memoria a largo plazo. Pues cuando tenemos relaciones de conflicto y relaciones difíciles, ella menciona específicamente los matrimonios que son conflictivos, el cerebro suele apagar o, digamos, bloquear esos recuerdos tristes o recuerdos de que te generaron, te arrugaron el corazón. Tú apagas esos recuerdos porque quieres, la mente te quiere poner a salvo. Esto me hace acordar de una terapia que hice con unas amigas alguna vez y una de mis amigas no era capaz de verse chiquita. O sea, cuando nos llevaron a la meditación del niño interior, ella no era capaz de verse. Y la terapeuta le dijo que ella bloqueó esos recuerdos de su infancia porque fueron demasiado tristes y su mente la estaba poniendo a salvo. Entonces, cuando esas relaciones de conflicto les llevan al cerebro a apagar tantos recuerdos, tenemos o seremos más susceptibles a las enfermedades de la pérdida de memoria. Miren estas tres grandes conclusiones. Todas apuntan a que las relaciones sanas nos llevan a vivir más, nos llevan a tener mayor vitalidad y adicional a eso, protegemos nuestra mente de las enfermedades, digamos, del cerebro. Por eso quería traer este estudio que es, digamos, demasiado grande. Se estudió por muchos años, la gran conclusión es que las relaciones bonitas y de crecimiento mutuo, como me gusta llamarlas, nos llevan siempre a más. Quiero traer un poquito de mi experiencia. Creo que en el primer capítulo les conté que yo tengo amistades de todo tipo gracias a mi trabajo. Mi trabajo es demasiado social, por decirlo de alguna manera. Con mis alumnos creo vínculos demasiado estrechos, más allá de alumna-profesor, porque estoy, o alumna-profesora, porque estoy todo el tiempo, digamos, como yendo a sus casas, estoy inmersa en sus situaciones personales. Entonces, cuando están tristes, trato de, más allá de darles una clase, preguntarles cómo se sienten, acogerlas, hacerles una meditación más especial. Bueno, estoy cercana como a sus hijos, a sus entornos, digamos que es una bendición para mí poder estar cerquita de tantas personas. Y más allá, digamos, de poderles entregar lo que sé a partir de yoga, de meditación y a lo que yo me dedico, es poder también acercarme a ellos para admirarlos, para inspirarme, porque todos hacen cosas demasiado distintas. Entonces, de esta persona aprendo esto, a esta la admiro porque es demasiado exitosa en lo que hace, a la otra la admiro porque es demasiado linda con su familia y tiene detalles demasiado especiales. Y esa capacidad de estar en sociedad la desarrollé muy, muy adulta. O sea, cuando les digo que, digamos, las memorias, yo no tuve una infancia triste, pero creo que en el colegio no fui la más amiguera, aunque era muy cordial con las personas y era buena gente y me iba bien como en el desenvolvimiento, nunca construí relaciones muy estrechas, a diferencia de mi hermana, que su grupo de kinder o de preescolar es su mismo grupo de amigas a hoy, y yo sé que han tenido sus dificultades, que no se han entendido ya pues como en la adultez, por decirlo de alguna manera, pero es muy sólido su círculo de amigas, mientras que el mío ha sido demasiado cambiante a lo largo de los años, pero las personas con las que he logrado hacer clic hoy soportan mi vida en todas las facetas y siento también que puedo aportarles, puedo acercarme y estar a disposición de las personas cuando me necesiten, y de verdad que es un regalo. Aquí les quiero compartir unos ítems que, con ayuda del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas, y digamos algunas conclusiones propias, te las quiero compartir para que construyas esas relaciones bonitas, sostenibles en el largo plazo y te beneficies de lo bonito que es tener relaciones de crecimiento mutuo y relaciones sanadoras. Entonces, aquí van las 10 formas, como les dije, que construí entre el libro y conclusiones mías, 10 formas de cultivar relaciones de bondad, respeto y amor. La primera, muestra interés por las personas. Trata siempre de, cuando una persona te hable, poner todos tus sentidos dispuestos a esa conversación. Trata de no mirar el celular, trata de no divagar con tu mirada, sino que esa persona se sienta escuchada por ti. Y adicional a eso, interésate por lo que esa persona te está contando. Si está contando algo de su trabajo, pregúntale algo más donde esa persona pueda expandir su conversación. Si te está contando algo de su familia, entonces pregúntale por sus hijos, pregúntale por sus padres, pero muéstrale un interés, porque es demasiado, digamos, abrumador cuando uno está contando una historia y la otra persona mete la cucharada y de inmediato empieza a contar como su historia propia o sus propias conclusiones, y de ahí, digamos, que tú ya no te sientes escuchado y ahí se rompe como esa buena comunicación. Luego, 2, profundiza en la vida, las aficiones y las profesiones. Trata de ir, digamos, construyendo relaciones donde puedan compartirse los hobbies, los gustos, las pasiones, donde, digamos, le muestres interés a la otra persona, y si la otra persona te invita a ser parte de eso, tú puedas ir y compartir, y de alguna manera, a partir de esa, digamos, ese punto en común, se fortalezca muchísimo más la amistad. 3, evita juzgar. Esto es algo que yo he ido construyendo con el tiempo. No es fácil en una sociedad que está acostumbrada todo el tiempo a cuestionar, a hacer juicios y a opinar sobre la vida de los otros. Pero cada vez trato de ser más consciente, y si en una conversación están acabando con una persona o están opinando demasiado frente a su vida, trato de guardar silencio. O si es una persona de mucha confianza mía, le digo como, sabes, no hablemos de eso. O esa persona verá o deja que esa persona resuelva. O sea, trato de alguna manera de frenar la conversación. Les voy a contar una anécdota que se me viene a la cabeza y eso me arrugó demasiado el corazón. O sea, puede ser algo demasiado simple, pero te lo voy a contar para que sepas cuánto daño podemos hacer cuando juzgamos, y no solo desde la palabra, sino con los gestos, con las miradas. Un día mi mamá y yo íbamos en el metro de Medellín, íbamos para el centro, y digamos que a partir de cierta estación se empieza a montar mucha gente. Como les digo, estamos demasiado acostumbrados a los juicios, y miren algo tan bobo como lo que nos pasó a mi mamá y a mí, y yo pude hacer demasiado clic con esa información. Mi mamá y yo íbamos, y al lado de nosotros se subió un señor como con un maletín, se veía que era un señor que trabajaba como en obras o carpintería, bueno, no sé. El señor tenía sus manos obviamente sucias, sus uñas también, pero hoy yo digo, o sea, son manos de trabajo, o sea, y se me aguan los ojos porque son manos de trabajo, en fin, perdón. Entonces mi mamá me miró como mírale las uñas y yo lo miré. El señor de inmediato trató de esconder como sus manos dentro de su bolso y ustedes no saben lo que yo ahí entendí. Y primero dije, wow, estamos demasiado acostumbrados a criticar y a hacer juicios sin entender la historia de los demás. Obviamente pues mi mamá no lo hizo como con mala intención, como uy no, guácala, sino simplemente me dijo, mira. Y yo inmediatamente le dije, mami, el señor se sintió mal, lo hicimos sentir mal, o sea, esto no lo podemos seguir haciendo. Y mi mamá de inmediato hizo clic con la información y dijo, sí, o sea, perdón. Y bueno, obviamente eso pasó, el señor se bajó del metro, nosotras también, pero me quedó un gran aprendizaje y es, no juzguemos a nadie porque no sabemos la historia que hay detrás de esa persona, no sabemos la dificultad, no sabemos por lo que está pasando, no sabemos por qué actúa de esa manera. Incluso a mí me cuesta muchísimo, hay veces como hacer clic con las personas que son de pronto muy empalagosas o hablan duro o son imponentes, ese tipo de personas me cuestan a mí. Pero a su vez, detrás de esos actos puede que haya alguna carencia, alguna dificultad, problema que tiene esa persona y ella está buscando llamar la atención. Entonces con el tiempo también he tratado de acoplarme y ser más respetuosa, más bondadosa y tratar de escuchar al otro y aceptarlo como viene. De pronto no haré una relación estrecha de amistad, pero tampoco le haré daño a esa persona como juzgándola y de pronto hablando mal de ella con las otras personas. Ok, me extendí en este, pero quería a través de historias hacerte más tangible la información. La cuarta, no impongas ni exijas, más bien inspira. Aquí también vengo con una historia personal, creo que en otros episodios he mencionado a mi papá y digamos que es la persona a la cual yo trataba de exigirle más, o sea, todo el tiempo era como papi, haz las cosas así, papi, tenés que trabajar así, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y como hija, yo estaba siendo demasiado demandante. En todo un proceso de entender esa parte, hice constelaciones familiares, también en mi diplomado de programación neurolingüística entendí mucho sobre lo que yo estaba haciendo con mi papá, y lo único que yo estaba haciendo era generando un conflicto a partir de exigirle a la otra persona o imponerle a la otra persona mis expectativas sin tener en cuenta lo que él sentía o lo que él quería. Entonces, más allá de exigir o de imponer lo que nosotros queremos que los otros hagan, más bien actuemos con coherencia, con respeto, hagamos actos de bondad, seamos los mejores en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Y a partir de eso estoy segura que las personas que te aman y están cerquita de ti y están en una relación estrecha contigo van a ir como navegando en esa misma dirección en la que tú vas. O sea, se van acoplando, pero sin fuerza, sin grosería, sino de una manera demasiado linda, esa conversación se va alineando cada vez mejor. Y las personas que ya no vayan vibrando con la forma en la que tú estés actuando, esas relaciones se van a ir desplazando, se van a ir dispersando, pero de forma natural cada uno va a coger su camino. Entonces trata de no exigir, sino más bien inspirar. Y a través de eso que inspiras, Los demás verán si se quedan a tu lado, si deciden construir a partir de ahí o simplemente se van porque no compartes la persona que hoy tú eres. 5. Sonríe. Y la sonrisa de verdad que es sanadora. Yo sé que ustedes en algún momento de sus vidas se han parado enfrente de un bebé y ustedes le han sonreído, han puesto como los ojitos chiquitos y han abierto la boca sutilmente, no una sonrisa empalagosa, sino una sonrisa sutil. Inmediatamente ese bebé se ríe, bota la carcajada, abre sus manitos, porque es lo más natural a través de las neuronas espejo que nosotros, digamos, actuemos de acuerdo a esa energía y de acuerdo a eso que vemos delante de nosotros. La sonrisa inmediatamente manda una información al cerebro que nos relaja, que nos hace sentir bien, que nos hace sentir en paz. Entonces, trata de sonreírle a las personas, incluso si vas por la calle, intenta, experimenta esto, ve por la calle sonriendo. Inmediatamente los gestos de las personas que pasan cerca de ti y te ven, esos gestos van a cambiar. Y de pronto no te lo van a decir, pero has podido cambiarle el día a esa persona. Número 6, ayuda si puedes. Y aquí vengo con los actos de bondad o cadena de favores. De pronto este término lo han escuchado. Siempre trata de aportarle a las personas desde lo que está en tus manos. No tiene que ser ayudas, pues, de donaciones de millones de pesos. No tiene que ser, pues, que le compres todo el tiempo un mercado a todas las personas, sino que desde recogerle algo que se le cae a una persona en la calle. Si ves a una persona encartada con un paquete y ves que lo está haciendo con mucha dificultad, decirle que sí le puedes ayudar. A mí me pasó un día, yo trabajo, digamos, en unidades residenciales que desde las casas a las porterías hay mucha distancia. Y un día iba una señora que trabajaba en una casa, un sábado, o sea, había acabado su jornada de toda la semana, y yo dije, Dios mío, a esta señora le faltan 15 minutos para llegar a la portería. Entonces yo bajé la ventana y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Vas para la portería? Y la señora me miró como sí, pues como con susto. Y yo le dije, no, tranquila, móntate. Ella se montó, no solo la llevé hasta la portería, sino que ella iba súper cerquita de donde yo vivo y le hice el camino mucho más fácil, o sea, casi que le ahorré que se montara en dos buses. La señora iba para una cita médica, entonces me agradeció porque llegó muy temprano a su cita. Me decía que no lo podía creer, que ella, nadie nunca le había bajado la ventana a decirle como, o sea, la señora se sintió demasiado atendida. Y miren, con algo tan sencillo, con simplemente montar a una persona que yo sabía que no me iba a hacer daño y llevarla hacia el mismo camino hacia donde yo iba, cómo le pude cambiar su tarde, cómo le pude cambiar su fin de semana. Entonces, ayuda siempre que puedas e impacta en positivo la vida de las personas que pasan cerca de ti, sin necesariamente ser una persona de la que vas a recibir algo, o tienes un interés porque es alguien del trabajo, o es alguien de tu familia. No, genuinamente siempre ayuda, y esto hará nuestro mundo un lugar mejor. 7, habla bien de los demás. Si no tienes algo bueno que decir, no lo digas. No lo expreses. Pero si tienes algo bueno que aportar, si puedes hacer quedar bien a una persona, si puedes destacar lo especial que es una persona, hazlo. No te quedes con esas palabras. Siempre recuérdale a los demás como, ay, mira, mi hermana es súper buena en todos los temas digitales, en todos los temas de comunicación. Ella me ayuda en todo. Ella hace que mis reels sean los más divinos. Eso simplemente estoy hablando bien de ella, pero puede que en algún momento alguien diga, ve, sí, dame el contacto de ella que me interesa. No sabemos qué va a pasar, pero siempre que hacemos quedar bien al otro, por ejemplo, me pasa mucho con mi mamá, siempre me dicen, ay, ese buzo, ay, me lo hizo mi mamá. ¿Cómo? ¿Tu mamá sabe coser? Ay, decirle qué cosa. Pero ella lo hace por hobby y yo simplemente hago, digamos, expreso lo bonito que es para mí que ella me cosa o me haga algo. Y de alguna manera la gente se lleva una buena imagen de mi mamá y siempre, ay, tu mamá tan linda, tan especial, a pesar de que no la conozcan. Entonces siempre habla bien de los demás, como numeral 7. 8, habla con transparencia. Esto puede evitar un gran desacuerdo. La transparencia y la verdad nos va a ahorrar caminos de espinas. Me ha pasado, seguro ustedes también, cuando uno se traga algo, cuando uno no pone sus límites, cuando uno no manifiesta que está inconforme con alguna situación, digamos que nos hace sufrir todo el tiempo en el que compartimos con esa persona, porque no, digamos, no soportamos que esa persona o esté pasando por encima de nosotros, o no nos guste la forma en la que nos habla, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Entonces nos tragamos eso y la relación se va volviendo como insoportable. Y en el momento donde ya explotamos, ya vamos a pasar por encima del otro, lo vamos a irrespetar, ya vamos a ser demasiado groseros, pero resulta que es que nos llevamos aguantando, no sé, años. Qué rico que las conversaciones incómodas se puedan tener de forma respetuosa y de forma cordial justo en el momento cuando suceden, o por lo menos sin dejar que pase mucho tiempo para que no sea desgastante para las dos partes. 8, bueno, 9, habla con educación. Gracias, perdón, por favor, buenos días. Esto siempre va a abrir un puente de comunicación asertivo hacia cualquier persona que te dirijas. Va a hacer sentir al otro demasiado especial y a su vez para ti va a ser mucho más fácil entablar cualquier conversación. Si a esto le añades una sonrisa, muchísimo mejor. Digamos que cuando éramos niños, o por lo menos a mí y en el colegio, nos hacían demasiado énfasis en buenos días, muy bien, gracias, y usted, que casi que respondíamos todas en coro, muy bien, gracias, y usted. Pero pienso que esos valores de educación no se pueden perder. Y si de pronto hoy no eres muy consciente de eso, los buenos días, los gracias, hasta luego, los buenas noches son sanadores. Aquí también traigo otro ejemplo y una historia que hoy la recuerdo con muchísima felicidad. Estábamos en Nueva York, mi hermana y yo, y pues las personas que han ido saben que los baños, entrar a los baños allá es como demasiado asqueroso, o por lo menos mi experiencia ha sido así. Y entramos a Little Island y digamos que es un lugar demasiado bonito, es un parque donde hay pues como para hacer picnic, bueno, en fin, es un lugar muy bonito, muy nuevo, es como de las últimas experiencias así que se han construido en Nueva York, y mi hermana y yo entramos a los baños. Ustedes no saben los baños tan espectaculares, además pues de la construcción que era muy bonita, estaban súper limpios, impecables, olían rico, el papel higiénico bien puesto, o sea, un lugar demasiado, casi que un hotel 5 estrellas, y era un parque de la ciudad. Entonces, la señora que arreglaba estos baños estaba ahí, los estaba arreglando, estaba como terminando de trapear uno, y yo me le acerqué, le hice saber que muchas gracias por entregar lo mejor de sí, que eran los baños más lindos de Nueva York que yo había podido visitar, entonces, que gracias por hacer su labor con tanto amor que se notaba. Ustedes no saben la sonrisa de esa señora, ustedes no saben, ella como que me acompañó hasta la salida del baño simplemente con una sonrisa y me dijo, gracias por dejármelo saber, gracias por decírmelo, y yo de ahí para allá también me fui súper feliz, ¿cierto? Entonces miren cómo se cambia la química del cerebro, pero si tú le haces saber de buena manera que está haciendo un gran trabajo, puede cambiar completamente su connotación del día y de su labor. Y bueno, finalmente este episodio se extendió, pero es que me emociona. Darse un regalo de doble vía. Y a esto voy, es que cuando le das regalos a las personas, sea un regalo que compras, sea un regalo que tú haces, cualquier tipo de regalo, que ya no solo pues serán las palabras y el compartir, sino específicamente dar un regalo, te puede generar muchísima más felicidad a ti que a la persona que lo recibió. ¿Por qué? Porque estás entregando tu amor como en su máxima expresión. Entonces, dar amor, por ende, te hace sentir en paz, en plenitud y en muchísima gratitud. Obviamente, pues cabe resaltar que es como la intención que le ponga, ¿cierto? Muchas veces hay regalos que damos por cumplir o como, ay, hay que comprarle algo a no sé quién y compramos cualquier cosa. No hablo de ese tipo de regalos porque desde ahí la intención ya está siendo como, ay, me toca, ay, voy para tal cumpleaños, ay, hay que comprarle alguna cosa a esta persona. No, ese tipo de regalos, ojalá que cada vez sea menos que actuemos desde ahí, desde el cumplir y realmente hablemos desde el amor verdadero. Entonces siente que cuando des regalos, le pongas la más bonita de tus intenciones y vas a ver cómo ver que la persona lo desenvuelve, que la persona se ríe, que la persona te agradece, eso te va a generar demasiada satisfacción. Entonces, dar regalos es un regalo de doble vía. 10 ítems. te lo repito rápidamente, muestra interés por las otras personas, 2, profundiza en la vida, 3, evita juzgar, 4, no impongas, inspira, 5, sonríe, 6, ayuda si puedes, 7, habla bien de los demás, 8, habla con transparencia y habla desde la verdad, 9, habla con educación, por favor, gracias, buenos días, y 10, da regalos, es un regalo de doble vía. Acá te dejo una invitación para vivir en plenitud, en felicidad y en bondad, que ofrezcas siempre lo mejor de ti y que las relaciones que hoy sostengas sean relaciones de crecimiento mutuo. Si hay una relación que te deteriora, que te desgasta, que te drena, pregúntate si realmente quieres estar ahí. Asume también parte de tu responsabilidad y por qué esa relación está quebrantada y piensa qué puedes hacer para mejorarla. O si definitivamente ya no es tu lugar, busca una forma saludable de salir, expresando el por qué ya no quieres estar, expresando qué es lo que te cuesta, para que la persona tampoco se quede con el vacío y la incógnita de qué pasó. Cierto, hay que ser demasiado, como les decía en alguno de los episodios, en el del éxito, hay que ser confiables, hay que ser personas que sean coherentes con lo que expresan. Entonces, si yo estoy hablando de buenas relaciones, si yo quiero mejores relaciones, no puedo salir y dejar a los demás como mal parqueados, sino salir por la puerta grande si es que en este momento es mejor salir de esas relaciones que te drenan. O si quieres cultivar, sanar tus relaciones con las personas cercanas a ti, con personas que quisieras retomar una amistad, con personas que admiras y quieres que hagan parte de tu vida, entonces empieza a sembrar semillitas de amor en esos corazones de los que quieres ser parte, pues, o de las personas de las que quieres que sean parte de tu vida. Te agradezco por llegar al final. Quería que fuera un episodio corto, pero fue imposible que fuera tan corto cuando hay tanta información por compartir. Nos escuchamos en un siguiente episodio y te abrazo con todo mi corazón. Gracias por ser parte de Magia Inspira.